fuera caretas y rescatémonos juntas. Yo soy Alexandra González y en este espacio venceremos esos conflictos existenciales que no te dejan ser y volar. Y si para eso tienes que convertirte en una mala muy buena, aquí estoy yo para escucharte. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Una Mala Muy Buena. Bueno, este episodio es muy especial para mí, les voy a contar por qué. Porque mi invitada del día de hoy, para todas aquellas que ya leyeron el libro, seguramente les va a dar, les da mucha curiosidad como conocer las caras de las personas, de mis amigas, de las que me permitieron, me compartieron su historia. Y el tema del día de hoy me encanta, es un divorcio, reglas para un divorcio casi perfecto. Invitada del día de hoy, ya conforme vaya contando su historia, ustedes van a descubrir cuál de ellas es. Se las presento, ella es amiga mía, una muy buena amiga, también de mis mejores amigas, ella es Marcela Quintero. Marce, ¿cómo estás?
Muy bien, Ale, muchas gracias por la invitación. Un poquito nerviosa porque yo nunca salgo en ningún lado. Las fotos solamente son sociales.
Aparte déjenme les cuento, para la gente que lo escucha, Marce trae su acordeón para que ella trae sus reglas, está padre porque me gustó, viene muy preparada. Yo creo que todas mis invitadas es la que ha venido más preparada y eso me gusta. El día de hoy vamos a hablar de cómo llevar un divorcio casi perfecto. La verdad, Marce, me encantó el tema porque creo que no existe una clase en la vida, no existe una orientación, no existe esa parte en la que nos guían para decirnos cómo podemos llevar un divorcio casi perfecto y no salir tan lastimadas. Y yo creo que si yo hace 12 años, hace 11 años, justamente en estas fechas, uh-huh, hubiera escuchado un podcast o hubiera escuchado una conversación, hubiera escuchado o lo hubiera visto en un programa de radio, digo, en un programa de televisión, o escuchado en un programa de radio, me hubiera dado muchísimo aliento y yo no hubiera cometido tantos errores y yo creo que no hubiera sido tan mensa. Antes que nada, preséntate, cuéntame qué haces de tu vida, qué te dedicas.
Pues, mi nombre, como comentaste, pues Marcela Quintero. Efectivamente, como tú lo acabas de comentar, pues a mí también, si alguien me hubiera platicado cómo era el rollo de un divorcio, pues creo que hubiera tenido un poquito más de atención o de más cuidados. Me dedico en el ramo asegurador. Para empezar, bueno, como todas o muchas de tus fans o de tus amigas, pues te casas pensando en qué es para toda la vida, ¿no? O sea, tú haces tu plan de vida. Uh-huh. Yo me caso muy chica. Ahora que ya analizo mi vida, pues la verdad es que me casé chica porque yo de alguna manera hubo tanta represión en mi casa por parte de mi mamá de que no me dejaba salir y todo. Y pues yo tenía unas alas así de grandotas que nunca se dio cuenta mi mamá ni yo que me las apachurraba. Y yo, uh-huh, pues las quería sacar y pues yo dije, creo que aquí no va a ser la cosa. Entonces, entre esas y ciertas circunstancias, no estoy echando la culpa a nadie, pero no, la verdad es que lo he analizado y dije, bueno, me caso chica porque pues, no, o sea, 18 años,
claro,
me faltaba, ni siquiera había terminado la escuela ni nada. Uh-huh. Me caso creyendo que era la mujer más feliz, porque aparte me hice mi novela de vida.
Ajá, claro.
Luché por mi novela de vida y la realidad
se aferra. Esa es la verdad.
Exactamente, sí. Nacen mis hijos, tengo 4 hijos y cuando ya vi que ya no era el lugar donde yo estaba contenta o que no era el lugar correcto, donde yo no soñé estar, porque obviamente como en todos los matrimonios, uh-huh, eres feliz un tiempo y después más o menos y después, uh-huh, terminas odiando, ¿no? En ese proceso, pues yo volteaba y decía, ¿qué voy a hacer? O sea, 4 hijos, uh-huh, yo tenía, cuando yo decido o empiezo a sentir eso, pues yo tenía 26 años, entonces como que de pronto dije, no tengo escuela, no tengo nada, no estudié, ¿qué voy a hacer? O sea, sentía como que el mundo se me venía encima.
Ajá.
Más sumado a que tenía una muy buena vida, dije, no, yo
sí,
cuernos, aquí me quedo.
Creo que esa es una clave para que ustedes vean más o menos quién es de la historia del libro. Tenías una muy buena vida, Marce, que yo creo que eso implica mucho, digo, vamos a poder platicar acerca de los miedos del tengo todo, dependo de él, tengo todo, pero no soy feliz. ¿Cómo dejarlo ir? Yo creo que eso Incluso yo he visto mujeres que de verdad trabajan, tienen su dinero, a veces ganan más que ellos y no pueden soltarlos. O sea, digo, a final de cuentas, es un pretexto también.
Sí, sí. Entonces, de pronto ves y dices, bueno, es buen padre, trata bien a sus hijos. Yo me justificaba en ese tiempo con que, bueno, pues a mí no me pega, no es borracho, pues me da todo, me deja viajar, pues traigo mi buen carro, me cambia cada 2 años. Pues no, creo que la felicidad no existe completa y pues pasaba otro año de mi vida. Uh-huh. Y luego pasaba otro, y luego, pues mi hijo está chiquito, ¿y qué va a ser mi hijo? Si a eso retomamos que mi mamá se divorcia cuando yo todavía no nacía, entonces traes tu chip de, no, a mi hijo no le va a pasar lo que a mí me pasó porque heredas uh-huh. tus traumas.
Sí, claro.
Entonces me aferré y así dejé pasar 8 años de mi vida. Cuando un día despierto y dije, ya tenía 33 años, y yo dije, ¿qué va a ser de mi vida? O sea, 33, 34.
¿Cuánto tenías ya de casada?
Ya 16 años. Entonces, pues no era un matrimonio así tampoco que dijeras, en mi mente, uh-huh. porque ahora lo veo diferente. En mi mente era así como de, no me trata mal, pues vamos y todo, pero uh-huh. no, la verdad es que era una violencia psicológica que ejercía sobre uh-huh. mí, que yo nunca le di cuenta que me quedé así, o sea, uh-huh. nunca me sentí bonita, nunca me sentí exitosa, nunca me sentí nada, o sea, siempre fui su sombra, no sé, era una cosa así súper chiquita. Y entonces, pero pues yo en mi mente, pues estoy bien, tengo todo, ¿por qué me tengo que mover de aquí? Mis hijos son felices, están en muy buena escuela, ajá. su sí, amiguito claro. es el fulanito de tal, sí. y pues todos los años viajamos al extranjero, uh-huh. pues yo no necesitaba nada más. Uh-huh. Pero un día hubo un detonante que yo me levanté y me vi en el espejo, de verdad, o sea, 30 y tantos años, me acuerdo que volteé y vi el espejo y dije, ¿qué va a ser de mí cuando tenga 50 años? Que me hacía así como que, wow, ajá. que cree uno que no va a llegar, cuando menos piensa ya estás ahí, ¿no? y dije, yo creo que sí, o sea, ya era una cosa que yo ya no soportaba. Él es un hombre muy educado. Uh-huh. Muy educado, o sea, tampoco todo es malo en su vida. Uh-huh. Era un hombre muy educado y con un nivel en ese tiempo educativo y social más alto que el mío. Entonces él, recuerdo cuando fui, una anécdota que me dio mucha risa, la primera vez que me invitaron a la casa de mis suegros, me dieron pollo, o sea, caldo de pollo, uh-huh. un pollo, y la piernita así, pues normalmente, pues uno con la tortilla, uh-huh. lo que sea, pues cubiertos para todo. Yo dije, wow, o sea, entonces... Ya llegaba un momento en que ya me molestaba cómo comía las palomitas. Y no es que no fuera educado y hiciera ruido. O sea, ya no lo soportaba. No soportaba su aroma.
Ah, me pasa. Me pasó. Se los juro que me pasó. Era, al principio me encantaba que me hiciera reír y al final me cagaban sus chistes.
Sí, todo eso.
O sea, ya cuando empiezas a que las cosas que te gustaban o las cosas que decías, ay, qué padre, que las veías buenas, las empiezas a ver malas, yo creo que ya es un detonante en el sí, que te tienes que dar cuenta.
Es el primer detonante que ya no quieres a esa persona, ajá. o ya no estás en esa, pero el miedo te paraliza.
Ajá,
y sí. ya no te deja avanzar, no te deja hacia dónde voy. Ajá, entonces, sí. para mí era, o sea, el tema social de que, ay, voy a ser divorciada, eso nunca lo pensé. A mí me pesaba el dinero. O sea, a mí era lo económico, así, ¿qué voy a hacer? Mis hijas están en tal escuela. O sea, en ese tiempo...
Y fíjate que yo fui muy pendeja entonces, porque a mí me pesaba más... O sea, obviamente lo económico sí me pesó, pero ya cuando me divorcié, ¿verdad? O sea, a mí me pesaba mucho más. Fíjate, es que siempre se los platico. Mi primer barrera o mi primer cosa que yo pensaba es, me voy a divorciar. Lo primero que se me venía a la mente es, ¿qué voy a decir cuando me pregunten por él?
Ay, yo eso no lo pensé nunca.
Yo sí. O sea, para mí fue como un... Y cuando vaya a un lugar y me encuentre gente conocida de los dos y que me digan, oye, fulanito, yo decía, ¿qué voy a contestar? O sea, yo sabía que lo económico no iba a ser igual porque también vivía una parte muy chingona económicamente, pero a mí sí me pesaba, como yo no tenía hijos, más bien yo creo que es eso, ¿no? Yo no tenía hijos, entonces yo creo que para mí era eso, porque en realidad pues yo decía, pues no, pues soy yo sola, pues me pongo a trabajar y ahora sí lo que sea, pero pues yo imagino que con cuatro hijos, güey, pues te tienes que poner a pensar en qué.
Cuatro y de pronto el nivel económico que tenían era, híjole, o sea, ¿cómo le explico ahorita a mi hija que estaba una por entrar a la secundaria, te tienes que ir a una escuela de gobierno? Uh-huh. Que no es que sean buenas o sean malas, simplemente ellas en ese medio donde se movían era, si no estudias te vas a ir a la escuela de gobierno, era un castigo. Entonces de pronto, pues ellas cómo iban a entender que era una situación ya financiera, no de castigo. Y yo me empecé, o sea, yo me empecé a desgastar muchísimo en estar haciendo mis novelas. Otra cosa que la realidad es que creo que cada quien escribimos nuestra vida, nuestra historia de amor y todo, y hay quien se desapega más de la realidad que otras. Yo siempre lo pinté a él así como de, porque aparte vive todavía, es una persona muy generosa, fue muy generosa conmigo, con mi familia, o sea, tuvo muchas cosas padres, pero siempre era así como de, yo le decía, ¿por qué no ayudas a tu abuelito? Y el otro me ponía una grita y dice, ¡ay, cómo no lo vamos a llevar de viaje si ya está viejito y todo! Y yo, pues es que ya está viejito, o sea, va a ser su último viaje. Y me ponía una y yo, y llegaba el domingo a la casa de sus papás y me voy a llevar a mi abuelito. Y todos, ¡ay, qué bueno eres! Y yo pensaba entre mí, fue mi idea. Pero siempre fui, o sea, no me puso él, eso me queda claro. Yo fui la solita que me puso atrás de él, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, entonces el tema que a mí que me interesaba que me invitaste, pues la verdad, sí era así como, ay, Ale, yo nunca he estado ni en una cámara y mucho menos, pero sí tengo un interés muy importante de que si yo puedo sembrar esa semillita y que alguien me escuche y se sienta un poquito identificada con esas cosas que yo siempre les he dicho a la gente. A mí me hubiera encantado que me hubieran dicho cómo era un divorcio. ¿Qué va a pasar un divorcio? Exacto. Porque de pronto dices, ay, pues me divorcio. Porque aparte decides cuando estás más encabronada. Pero,
sí,
o claro. Estás en una situación de, ay, ya me tienes a la madre.
Sí.
Pero tuve, como te vuelvo a comentar, o sea, 8 años me desgasté, pero en 8 años no hice nada. Ajá. O sea, me dediqué a estar llorando y a estar cuidando al hombre, ¿no?
Entonces, ay, ya sé que es súper desgastante. Yo lo viví menos tiempo, pero también lo viví. Creo que también es un paso cuando ya cuando... dejas de hacer tus cosas por esta, o sea, ya no te levantas, o por ejemplo en mi caso, mi rutina era me levantaba, hacía desayunar, me iba al gimnasio, regresaba, hacía de comer, yo todo lo hacía feliz. De repente empecé a ya no quería ir al gimnasio, pensando en, ¿será que me mintió? ¿Será que a lo mejor hoy no fue a trabajar? ¿Será que a lo mejor hoy no sale tarde? ¿Será a lo mejor no? Entonces ya no quiero hacer de comer, pues entonces pedimos algo, porque todo el tiempo tu cabeza está cuidándolo. Y yo creo que, digo, unas pasan 8 años, otras pasan toda la vida, otras pasamos como yo 2 años. O sea, creo que todo es un proceso y qué padre que lo estamos hablando ahorita porque así le podemos ahorrar a una de 8, a lo mejor que sea la mitad o a lo mejor que sea menos y que tome la decisión.
O sea, al final de cuentas, tampoco es que estemos fomentando el divorcio.
No,
Porque tampoco es la solución.
No.
Pero hay matrimonios, hay parejas que de verdad ya no hay no hay solución. En mi caso, no es que yo me haya divorciado por un tema de orgullo ni nada. Yo creo que al día de hoy estoy convencida que si esa persona con la que tú estás al lado no la admiras y no te admira, no te va a poder amar.
Exactamente.
Esa persona que toda la vida te ve 20,000 defectos de ¿y por qué comes así? ¿Y por qué te gusta esto? ¿Y por qué eres naca? O sea, que ya te empieza a ofender.
Ya estás loca.
Y que ¿por qué eres esto? ¿Y por qué eres lo otro? O sea, no estás con la persona correcta.
Exactamente.
Entonces, a mí me hubiera encantado, como te lo comenté en una ocasión, esa situación que me hubieran dicho y yo ya me hubiera puesto en una situación de...
preparada.
Pues, ¿me aviento o no me aviento? Porque igual, si hay gente que también es respetable que diga, no, yo mejor no le entro, pues entonces, si no quieren entrar y no quieren dar ese paso, no se quejen.
Exacto.
Sean felices con eso que les tocó, con esa cruz, dijeron los abuelitos.
Ajá, ¿no? Ya te tocó esa cruz, pues ya. Eso me gustó. Entonces, tú, me encanta por los puntos, ¿no? Es, por ejemplo,
el primero, yo creo que es reflexionar la toma de esa decisión. O sea, tienes que analizar perfectamente desde un punto de vista objetivo si esa relación ya no tiene ahora sí ya no tiene arreglo, porque también hay gente que se decide divorciar porque el hombre, la pasta, la pachurra, o sea, tontadas.
Es lo que siempre les digo, y lo pongo en el libro digo, pongan en una balanza las cosas buenas y las cosas malas, o sea, y en el libro pongo, o sea, hay cosas con las que uno puede vivir, ¿cuáles son las cosas con las que uno puede vivir? Yo, Alexandra, puedo vivir con un hombre que su trabajo sea viajar, a mí no me causa conflicto, habrá mujeres que no, a lo mejor a ti, Marce, tú no puedes vivir con un hombre que se la pase de viaje, a lo mejor tú, Pero eso es individual, ¿no? Entonces yo siempre les digo, pongan en una balanza las cosas buenas. ¿Cuáles son sus cosas malas? Apachurra mala pasta. Siempre deja la puerta abierta. Sí, esto, lo otro. Ahora analiza si tú puedes vivir con esas situaciones. O sea, si para ti te hacen llorar, si para ti te hacen infeliz, si son cosas que son no X. Y que son cosas que a final de cuentas no afectan tu vida. Obviamente, si pones en la balanza las cosas buenas, que es me da dinero, y las cosas malas es me pone el cuerno, me golpea, tiene una mano. Sí, o sea, yo siempre les digo, pongan en una balanza las cosas buenas y las cosas malas, y ustedes pongan esa balanza, imagínensela, y digan si vale la pena luchar por esto, o que se den la idea, se hagan a la idea y digan, ¿para qué me hago pendeja? Sí, ya claro. No se puede, ya no tiene solución.
Y más ahorita en la actualidad que hay tantas herramientas, como es tu libro, o sea, donde primero te dice, quiérete tú. Ajá. El segundo, pues hay terapias ya de parejas a oferta y demanda, desde baratas, caras, lo que tú quieras. Uh-huh. Creo que esa es como, para mí, sería como la más importante. No la más importante, porque para mí todas son importantes. Yo empezaría con eso. Reflexiona si en realidad eso es lo que quieres hacer. Uh-huh. La segunda, céntrate en tu presente. Ya, o sea, voltea, ve tu alrededor y di, ok, el día de hoy, ¿qué tengo? Nada. O sea, tengo esto, no tengo el otro. O sea, céntrate en tu presente, no estés añorando tu pasado, ni es que qué voy a hacer en un futuro, uh-huh. Ni siquiera sabes si vas a llegar en un futuro, o sea, céntrate en tu presente, uh-huh. Esto es lo que te va a tocar vivir, vas a tener dolor, vas a tener angustia, vas a tener frustración, uh-huh. Pero también vas a tener una libertad y un amor que te vas a querer, que al día de hoy si me preguntan, yo me vuelvo a divorciar. ¿Por qué? Porque la verdad, digo, no, o sea, claro que quiero una pareja, pero te hace tan, cuando te centras en tu presente y te sanas, tienes claro qué quieres. Entonces, no cualquier hombre va a encajar en tu vida, porque ya no estoy carente.
Uh-huh, exactamente.
O sea, ya no estoy carente. Yo lo que quiero es alguien que venga a compartir lo que yo tengo y que uh-huh. Lo comparta lo mío. No que me llene, va a llenarme yo sola.
Exactamente, y para... Y es un dar un 50-50, ¿no? No es el 50-50 y hacer el 100. O sea, no es como de él me mantiene y yo no trabajo. O sea, bueno, y se puede que tú trabajas y él trabaja. Digo, si te mantiene y te sientes a gusto en casa, pues está bien. Pero si no, el hecho de que él también te admire, es válido. Así o sea, es. Entonces...
Centrarse en el presente para saber de dónde vas a partir. La tercera es saber qué vas a ceder para poder ganar esa tranquilidad. Uh-huh. Saber que no siempre vas a ganar todas las batallas, saber que no tienes siempre la razón, saber que no la tiene siempre él, porque al final cuando sabes eso, que no vas a ganar todas las batallas, ni que él tiene toda la razón, sino saber qué vas a poder negociar o qué vas a poder ceder, te va a liberar, te va a ayudar a alguna manera a no desgastarte tanto y a saber en qué tienes que canalizar lo que en realidad, priorizar, o sea, saber cuáles son tus prioridades.
Ok, es saber ceder para ganar tranquilidad.
Para ganar tranquilidad.
Porque, a ver, dame un ejemplo, hoy te doy yo un ejemplo, tú dame uno.
Para mí saber ceder es, vas a saber que en el momento en que te vas a divorciar, él puede tener otra pareja, puede hacer otra vida, ya no vas a ser tú su prioridad. Y no deberías de ser tú, porque tú ya no vas a ser su pareja. Uh-huh. Saber que si los hijos pueden ser su prioridad y que si él no va a ser su prioridad, pues entonces tampoco aferres a tus hijos. O sea,
exacto.
Uh-huh. Déjalos así como, déjalo que él actúe, pero tú siempre está fría. O sea, desgraciadamente en un divorcio, lo primero que traes es dolor.
Sí.
Y traes miedo, entonces empiezas a cuidarlos, empiezas, y es que ¿por qué? ¿Y por qué le habla? Bueno, yo en mi caso que fueron varias situaciones, pero bueno, le puse la cereza a una infidelidad, en realidad ahora digo, pues fueron, también yo fallé, ¿no?
Uh-huh.
Ya timbraba su teléfono y y yo,
no,
¿quién le habla? Yo, a ver, sí, espérate, ya estás divorciada. Sí, o sea, sí, para mí es eso, o sea, el saber qué vas a negociar. Me angustiaba el saber que entraba a mi casa y timbraba y todo. Creo que si yo hubiera sabido este punto, yo hubiera negociado con él y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú y yo ya nos divorciamos, ya no entras a esta casa. Uh-huh. O sea, tus hijos te los entrego en la puerta uh-huh. y tus hijos tan. A eso me refiero a ceder, o sea, ¿qué es lo que quieres o qué dejas, qué vas a hacer?
Porque en mi caso, fíjate, yo creo que yo cedí de más y creo que también el ceder de más fue lo que detonó que él abusara de las situaciones. Y no hablo del papá de Patricio, porque el papá de Patricio nunca me casé, o sea, nada más viví con él. Entonces, estoy hablando de un divorcio, porque aparte de todo, esa es otra cosa. Estamos hablando de los divorcios que son legales, porque cuando no te casas legalmente, pues igual se separan, igual quieres meter una demanda de manutención y no hay problema. O sea, igual es casi igual, pero cuando existe un matrimonio, todo tiene que ser legal. Entonces, ya lo decías tú, te desgastas. Yo cedí demasiado, por eso ahí difiero un poquito. No difiero, más bien yo creo que ceder, pero no tanto. Porque sí. Yo cedí de más, yo acepté sus condiciones, es las que firmamos de común acuerdo.
Te divorcias y luego tú dices, ay, yo voy a ser buena onda por llevar la fiesta en paz con mis hijos.
Ah, yo fui. Y yo tenía hijos, pero yo fui la de... Vamos a hacerlo...
Porque a lo mejor tenían bienes económicos en común y
deja los bienes económicos. Yo sí dije, no me quiero pelear. Ya para mí estaba siendo muy desgastante y muy doloroso el proceso de comenzar mi vida de cero cuando se le entregué al 100%. Y aparte el hecho de estarme presentando en los juzgados y todo, que para mí cuando él me dijo, te voy a dar tanto, te voy a dar esto, te voy a dar aquello, y así. Que no era ni la mitad y estábamos casados por el mancomunado. Cedí. ¿Sí sabes cómo?
Sí, ese es el ceder.
Yo fui pendeja, porque... No era la mitad, pero dije, si tú crees que es lo que me merezco después de estos 9 años juntos, desde mis 16, está bien, o sea, está bien, lo que me vas a dar me lo vas a entregar porque te nace, y si tú crees que eso es lo que me merezco y eso es lo que valen los años que estuvimos juntos, está bien, y a final de cuentas, lo firmamos, y a final de cuentas tampoco cedió él, o sea, se la pasó comprando jueces, se la pasó comprando abogados y me terminó dando, pero pura madre, ¿verdad?
Es ceder, saber qué sí vas a hacer o qué no. O sea, el quitarte como ese corazón de pollo de que, ay, es que me amó tanto, es que lo amé tanto, es que me dio, porque estamos hablando de un divorcio legal que hay, pero el divorcio para mí siempre ha sido, puedes también como traducirlo a que no firmas un papel, pero vives toda tu vida, pues eres su esposa, o sea...
Sí, claro, es lo que
te digo
yo. Esposa
de moral, ¿no? O sea, por
sí,
así decirlo.
Pero, o sea, ya cuando estamos hablando de eso, es aprender a ceder en lo que está correcto, está bien, igual como tú dices, ¿no? Cuando vives con alguien, y aparte vives por años, o sea, sí creo yo, es ceder en como tú decías, ceder en, puedes venir a la casa, pero tocas.
Sí.
No entras.
Sí, o sea, porque...
Puedes venir a la casa a recoger a los hijos, no a quedarte a dormir. Porque yo recibo los lunes las preguntas de que de repente me dicen, es que viene, se pone borracho y se viene a la casa a dormir y pues yo no le digo nada por los niños. Y digo, no, pues es que, ¿a dónde están los límites?
Exacto, eso no se tiene por qué ceder.
Y era el dicho, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no
lo
alumbre.
Ya no vive ahí, ya no es tu pareja. Ajá. Y entonces también tienes que saber y tener en mente que pues tampoco tú ya no eres dueña de esa persona. Uh-huh. Entonces es un poquito complicado. El cuarto que menciono es tratar de llegar el divorcio de mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque lo haces más sencillo, más ágil, te desgastas menos y no estás todo el tiempo, como tú estás diciendo, en juzgados y haciendo.
Tú sabes
y
que es bien desgastante. O sea,
si de mutuo acuerdo te.
Es desgastante.
Te desgastas.
Y no, el simple hecho de pararte en los juzgados. O sea, yo de que una vez el papá de Patricio me dijo, acompáñame al juzgado. Y yo dije.
Gracias.
O sea, ¿por qué? Porque él llevaba un proceso con el hermano de Patricio Grande. Entonces me dijo, acompáñame a los juzgados. Y para mí era un... Haz de cuenta que me agarraron de las bubis y me las torcieron.
Sí,
de...
porque te traía
porque,
un recuerdo, ¿verdad?
Exactamente, porque para mí la vibra que existe en los juzgados es gente que está peleando de lo que tú quieras. Una casa, un divorcio, un negocio.
Sí, es algo que no llegaron a un acuerdo.
Y las vibras que existen en los juzgados... Son vibras horribles, son vibras de peleas. Entonces, para mí el hecho de que me dijera acompáñame a los juzgados era de, o sea, tengo que, ¡ay! O sea, de verdad, sí. O sea, sí. Entonces, el mutuo acuerdo siempre te va a evitar ir tantas veces.
Así es. Otro punto muy importante es hacer un examen de tus finanzas. Creo que ese es el más. Para mí, a mi divorcio al día de hoy hubiera dicho ese me lo hubieran dicho.
Yo también. Confirmo. Ese me lo hubieran dicho, así es que, repito, niñas, analizar, ver tu situación económica. Ahorita les vamos a decir por qué. Viene Marce.
El saber, hay personas que están ya, como tú comentabas, en una relación, en una relación tóxica, en un matrimonio, que ellas a veces son las proveedoras más grandes de ese, de ese hogar. Entonces, si ya generas, pues entonces decides divorciarte, pues ves si vas a poder seguir generando lo mismo, qué vas a hacer, cuántos gastos te va a tener, si tienes que pagar renta, si tienes que pagar esto. Uh-huh. Si no generas, si eres una ama de casa, como fue mi caso, uh-huh, pues analiza si es el momento correcto de divorciarte. Porque también, pues ya si te aguantaste 8 años, no estoy diciendo que aguantes todo, pero entonces cuando tú ya tienes un objetivo, es como cuando te pones a dieta, ¿no? Uh-huh. Sabes que la grasa no se te va a quitar en 2-3 días, uh-huh, pero bueno, ya sabes que no tienes que comer pan, ya sabes, uh-huh, que no tienes que comer... Es algo parecido, o sea, planea, y más ahorita en la actualidad que hay tantos instrumentos ya de inversión que puedes hacer, que no necesitas ser millonario, porque eso es parte de lo que yo, que después de tantos años de todo mi proceso, que estoy en el ramo asegurador, yo siempre, no es que les quiera vender, pero yo siempre a la persona que yo quiero, ahorra, ahorra. Porque a mí me hubiera encantado que me hubieran vendido un seguro. Porque si yo tenía el potencial económico y se pagan seguros de 5 o 10 años, pues ya los hubiera dejado pagar y yo ya estuviera recogiendo mi dinero. Uh-huh. Hablo el otro día con una amiga, como un paréntesis, y me decía, le digo, ya tienes que ahorrar porque eres bien gastalona, no ahorras nada. Y luego me decía, no amiga, no tengo dinero. ¿Cómo te va en tu trabajo? Muy bien. Y ella vivía a una cuadra de su trabajo y se mudó de casa. Le digo, ¿cuántos camiones tomas? Nada, amiga, porque la verdad es que me voy caminando y me sirve de ejercicio. Ah, ok. ¿Cuántos minutos son de tu casa? Como 20. Ah, ok. ¿Cuánto cuesta el camión? Me dice, 9.50. Ah, agárrate un puerquito de los que venden en Tonalá, una botella de Coca-Cola, lo que tú quieras, y échale los 9.50 de ida y los 9.50 de regreso. El camión, o sea, es algo que tenías que haber pagado. Uh-huh. Tú lo quisiste hacer porque ahorita estás queriendo bajar de, uh-huh, peso, pero sí o sí tenías que pagar tu transporte. Uh-huh. Ahí sí puedes ahorrar, porque ella me decía, es que no puedo ahorrar. No, sí puedes, no quieres, que es, uh-huh, diferente. Echa tus 9.50 y empezó a decir, no manches, en 10, 12 meses voy a tener casi 5,000 pesos. De algo te sirve.
Exactamente.
O sea, al final es justificar que no quieres ahorrar. Pero entonces, creo que ese es, checa tu situación económica.
Exacto. Estoy de acuerdo contigo, Aitra, porque yo sí tenía una situación económica, lo hemos platicado, yo también me dedicaba al hogar, no tenía hijos, pero me dedicaba al hogar. Mi situación económica era muy cómoda, demasiado cómoda, y nunca ahorré. Entonces, al momento del divorcio, que él me dice, te voy a dar tanto, me la creí. Uh-huh. Y a la hora que no me da nada, pues me quedé literal sin nada. Sin una vida, regresando a Guadalajara, empezando de cero, buscando un trabajo cuando yo no había trabajado en 4 años. Y yo digo, si es ahora, lo que decías tú es muy cierto, y lo escribí en el libro, es prevente, ¿no? ¿Qué es? O sea, si económicamente dependes de él al 100%, háblale y dile, pues, ¿sabes qué? Quiero empezar a generar y voy a poner uñas, y me voy a poner a estudiar para las uñas. Y entonces ya tienes algo y empiezas, y aunque lo estés aguantando, pues ya te está pagando, de ahí estás sacando para estudiar, y de repente ya las empiezas a poner, ya tienes tus 5 clientes con las que echas cuentas y dices, a huevo, yo con estas me alcanza para esto, no me las voy a ver negras, ahora sí como vas, ¿no?
Sí, y enfocas tu energía en generar en vez de estarlo cuidando.
Exactamente.
Que a la larga eso te
Le pides dinero prestado, compras ropita, ya lo decía Marce, yo también en el momento en el que yo me separé, ya existía YouTube, pero no era tan redituable. A mí me encantaba la televisión, pero yo no sabía que en algún momento te iban a poder pagar. Si hubiera existido la posibilidad, como en este momento, que yo estuviera casada, que yo viviera con alguien, que lo dedicara al 100% mi vida, yo me pondría a hacer un canal de YouTube de cocina, de qué sé yo, de chisme, como ahorita, ¿verdad? Lo que sea. Y, uh-huh, y una vez que me generara, pues chinga tu madre. O sea, ahorita de verdad la tecnología ayuda mucho para que puedas vender a través de Facebook, a través de Instagram. Incluso hay mujeres, yo he visto a través de Facebook, que te dicen, se levanta pedido. Eso quiere decir que primero lo pagas y después lo entregas. Entonces, ahorita ya lo decías tú, existen muchas posibilidades. Me encanta ese punto porque a mí también me hubiera encantado que alguien me dijera, analiza tu situación económica. Si estás lista para dejarlo ir, tienes un ahorro por si te manda la chingada, por si no te da, date.
Sí, prisa no trae ya. Al menos, bueno, estamos hablando de una situación ya, si es un maltrato familiar,
sí, físico y
salte
todo.
Porque Dios no te va a decir.
Salte y si puedes, cámbiate de país y hasta de nombre, ¿no? Pero estamos hablando de una situación en la que ya aguantaste, ya estuviste. No es justo que te vayas como una mano adelante y una atrás como la Marcia y yo, pues atórale.
No, y creyendo, porque, bueno, yo me digo, él era un hombre exageradamente espléndido. Yo siempre traje mejor carro que él, Cada vez que yo tenía un hijo, me regalaba un buen reloj, que bendito sea Dios, pues los vendí todos, que eso fue lo que me ayudó. Y entonces, pues yo nunca me imaginé que él no me fuera a dar ni un peso. Entonces yo dije,
Marce, a mí el vato me dijo, chula, o sea, yo nunca te voy a desamparar. O sea, ve cuántos años estuvimos juntos. O sea, nunca te voy a desamparar. Y fue lo primero que hizo. Y crees en su palabra. Por el amor que se tuvieron. O sea, porque en mi caso, pues, yo lo conocí cuando no tenía dinero, le empezó a ir muy bien. Tú en tu caso, cuatro hijos, tú dices, no creo, ¿verdad? No creo que me vaya a dejar en la... No creo.
No, nunca fue, ni pasó por mi cabeza.
Exactamente, por mi cabeza tampoco. Entonces, o
sea, nunca pasó.
Entonces... Métanse ese pinche chip de maldad porque sí. Más vale estar prevenida y pensar que, y si se enoja, y si se encabrona, y si algo no le gusta, y mejor tu dinerito ahorrado y ahora sí, vámonos.
Después de ver esa situación económica, pues el siguiente punto es tener todo en orden. ¿A qué me refiero tener todo en orden en cuestión de los bienes? Saber qué bienes existen dentro de ese matrimonio, qué deudas también existen, y que esté todo en orden. ¿Por qué comento este punto? Yo en mi caso personal, yo me divorcio, teníamos un departamento, la casa donde vivo, que me quedé con ella. Yo tenía un departamento en Colomos, Providencia, una muy buena zona.
Sí, muy
en
buena.
Ese tiempo existían unos créditos que se daban que al determinado 15 años que tú los pagabas, si tú seguías debiendo un dineral, pues se borraba tu deuda. O sea, era como un fondo perdido. Eran unos créditos que solamente con el amigo del banquero en ese tiempo, que eran los banqueros como si fueran empresarios. Entonces conseguimos ese crédito que eran, creo que eran como 2,500 o 3,000 que se pagaban de la hipoteca. Era una burla, era un crédito que era como si fuera de interés social. Al yo ignorar todas esas cosas, pues me divorcio y todo. Él lo deja de pagar y nos quitan el departamento.
No.
Entonces, pues perdimos el departamento. Bueno, dentro de la sentencia, pues se supone que quedaba por uno de mis hijos. Yo en tanto dolor, en tantas cosas, pues ahora, ya ahorita en la actualidad platico con mi hija, me dice mi hija, mamá, ¿por qué no lo pagaste tú? Por desconocimiento. Yo, créeme, lo que hubiera pedido el dinero prestado y lo rento. Por eso, para mí es, pongan bien la situación, el orden que hay, porque también así como hay bienes y todo, también son, o si están en bienes mancomunados, pues también son copartícipes en las deudas. Entonces hay que ver ahí también cómo asesorarse de cómo puede uno salir mejor librado, ¿no?
Así es.
Otro punto es, si hay hijos, hay que hacerlos partícipes. ¿A qué me refiero? Los hijos son los últimos en enterarse. Tú traes tanto dolor y cuando menos piensas, ya, el papá se fue. Y ya, o sea, ni siquiera te sentaste a dialogar con tus hijos porque tú traes tu cabeza acá hecha bolas.
Y porque según tú no quieres que sufran.
Que se den cuenta y resulta que se dan cuenta de todo.
Antes que tú. Y antes que tú, ¿no?
De todo, sí. Según tú, en la recámara no gritas, según tú en la recámara no peleas. Y te da mucha risa porque pasan los años y tus hijos te ventan y te dicen, ah, es que yo me acuerdo y tú. Ay, según yo era discreta, ¿no? Entonces, hay que ser partícipes en ese aspecto a los hijos. Y sobre todo, no negarles el derecho de que sigan conviviendo con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos. El que tiene la ruptura de pareja eres tú y esa persona, no tus hijos. Al menos de que, bueno, sea una familia que va a estar envenenando y todo ese rollo, pues pon tus límites, ¿no? Es lo que volvemos, hay que saber qué vas a ceder. Pero hay gente que de verdad tiene abuelitos ejemplares, como yo en mi caso, mis ex-suegros eran... siempre estuvieron al pendiente de ellos, hasta la fecha tienen excelente relación con tíos, primos. Para ellos no pasó eso. La verdad me costó un mundo, porque yo, entre todo el dolor, era así como de, qué ganas de que no vayan, pero los hijos no son cheque en blanco.
Así es.
Si de verdad no te da y si de verdad no te apoya, hay instancias, hay juzgados. No se la fíes, actúa, pero no te quejes.
Exactamente. Sí, yo también, yo creo que es algo que tengo muy claro, yo puedo, y se lo he dicho muchas veces al papá Patricio, tú y yo podemos tener diferencias, y cuando digo diferencias es, hoy me puedo encabronar por cualquier pendejada, ¿no? Oye, no me pagaste esto, no, pues es que no me dijiste, bla, 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 bla. Nos podemos pelear, pero si mañana le toca al niño, encabronada le llevo al niño.
Sí, así
o sea, es. Mis problemas con él son mis problemas con él, y si yo lo voy a, yo se lo he dicho, y si yo te puedo odiar de por vida, pero lo que yo siento por ti no es lo mismo que siente mi hijo por ti. Él tendrá que desarrollar su amor, él tendrá que decir cuánto te quiere, y si te quiere más que a mí, y si el niño en algún momento, en una etapa de su vida me dice, me quiero vivir con mi papá, tampoco soy yo quien para detenerlo, ¿no? O sea, si él toma la decisión en algún momento de mamá, pues ahora me quiero vivir con mi papá, pues adelante. O sea, no puedo frenarlo, ni puedo decirle no. La vuelta de Patricio se lo está llevando justamente en este momento de vacaciones, y tampoco soy yo quien para negarle el amor de abuela que tiene, que aparte es una excelente abuela, que es la mejor abuela que le puedo. Así como que Diosito dijo, mira, no tienes ningún abuelo, pero la que te queda va a representar a todos. Entonces, yo sí creo que definitivamente tenemos que separar el sentimiento que tienes por tu pareja o expareja y dejar que tus hijos desarrollen un sentimiento propio acerca de lo que es su papá.
Sí, tener la madurez, o sea, y a lo mejor aquí es donde varias se van a desmayar o asustar porque de pronto dices, no estoy preparada, porque al final de cuentas estamos preparados. Nadie. Pero cuando estás un poquito más mentalizada, te cuesta menos trabajo.
Sí,
que,
claro.
Que si tú volvemos en los puntos anteriores que hemos hablado, cuando llegas de un mutuo acuerdo y puedes llegar a negociar y a ceder, puedes ahí negociar, pero primero tienes que saber si es tu ego el que te está hablando. Ajá. O es tu sentimiento.
Claro.
Porque, oye, a mí me gustaría que mis hijos todavía no convivan con tu nueva pareja, porque déjalos que vivan un duelo. Uh-huh. Al final de cuentas, en algún momento tienen que convivir, claro, con la pareja. Pero no que están los pobres niños como todos hechos un torbellín.
Sí, porque papá dice, no vayas y le digas a tu mamá que conociste a esta niña y luego...
O los enseñan a mentir y entonces...
Exactamente. Yo, por ejemplo, en el caso, yo sí lo he pensado. Yo digo, bueno, y el día que papá de Patricio tenga una relación, me dicen, porque varias amigas me han preguntado de qué vas a hacer, o sea, qué vas a hacer el día que... Y les digo, o sea, yo no estoy en contra. O sea, si él tiene 5 novias y a las 5 se las quiere presentar, Patricio tendrá que... conocer a su papá y entender a su papá. O sea,
y ya tendrás tú que dialogar y decir, mira, hijo, esto no.
Sí, pues es que así es tu papá, no está bien, pero pues
tampoco,
bueno, ¿verdad?
Tan normal que ande
sí,
ahí con todas.
Sí, que no lo vea normal, pero sí decirle, es el papá
pero
que
no
te tocó,
puedes,
mijito.
Exacto, no
y
puedes.
No puedo taparle el sol con un dedo. Y yo, si su papá quiere presentarle una novia, 10 novias, o una novia esta semana, una novia la semana que viene, tampoco, yo no soy de las que le diría, no, porque apenas la acabas de presentar. Yo le diría, pues ahí explícale tú, ¿no?
Pues.
Exactamente, o sea, yo no...
Cada persona,
lo único yo que pido es que me traten bien a mi hijo, así sean 10 novias, una cada semana, una cada mes, una cada año, que traten bien a mi hijo. Yo creo que es lo único que a mí me importaría, y su vida personal, la verdad, no.
Yo pienso que lo único que uno como padre, como padre como madre, lo que tienes que observar es cómo se comporta tu hijo, porque también al final de cuentas, en el caso pues de niños que la mamá tiene un novio, tiene otro novio, ojo, puede ahí existir algo que al rato les desgracie la vida a esos niños.
Exactamente.
Cuando más observa, o sea, si yo fuera el papá, pues no le voy a decir a la mamá, ay, ¿por qué metes? Simplemente no te desgastes con ella, habla con tu hijo, mira,
claro,
hijo, te puede pasar esto,
exacto,
ten cuidado, no te dejes tocar, chalala, porque al final de cuentas eso es lo único que te toca de padre.
Ajá.
Lo demás, pues ya no, estás hablando del ego, de que es un dolor, de que cómo con ella se hace vida, o sea,
uh-huh,
eso ya es otro tema, ¿no? Pero creo que esa es uno de los puntos. Otro punto sería buscar personas profesionales, un buen abogado,
uh-huh,
que vea quién, que cuide
tus intereses,
exactamente, y que salgan sobre todo las dos partes
beneficiadas,
no que perjudico uno y te perjudico el otro. O sea, buscar ayuda profesional de gente con ética, que te oriente bien y que te diga, mire, sí se puede esto, no se puede esto, porque yo te lo he comentado en una ocasión, yo no recibo la sentencia tengo una sentencia de divorcio, no recibo ese dinero, y pues yo se la empecé como a fiar, empecé a ceder de más, y yo dije, bueno, pues ¿cómo voy a demandarlo? Y pues entre que el miedo y entre que estaba ahí, pues me ataranté. Cuando decido que un día se me subió lo quintero, dije, ahora sí lo voy a demandar.
Uh-huh.
Recuerdo perfectamente ver la mirada de esa abogada, o sea, así como de, en ese tiempo me decía, es que sí le podemos sacar 2 millones, y que no sé qué, yo dije... No me dijo nada, pero yo le vi la cara y yo dije, esta le saca 6. Me va a dar 2 y 4 gana ella. No, no me animé. Ahora, si me preguntas al día de hoy, yo no debía haberle fiado ni una. Hay una instancia y con todo y pena, te quise mucho a tus papás, me trataron muy bien, me quisieron mucho, pero tú firmaste un papelito. Uh-huh. Y ese papelito cúmplemelo, porque yo no tengo por qué andar ni de mesera, uh-huh, ni mosneando, ni poniendo mi cara cuando tú te lo estás pasando a tu madre. Uh-huh. Hay instancias, recurre, uh-huh, o sea, pero no te desgastes. Esa es la única parte que yo digo, bueno, está bien. Uh-huh. El por qué, pues, también hay, uh-huh, otras cosas, ¿no? Otro punto es rodearte de gente positiva. Uh-huh. En ese proceso, en ese mal paso, sí, que estás sufriendo, que estás todo, rodeate de gente trabajadora, emprendedora, positiva, que te pueda aportar algo en tu vida y que te diga, no te preocupes, güera, vas a salir de esta. Y cuando te dicen, vas a salir porque eres buena hija, porque eres buena esto, porque
te la crees.
Que te la creas, que te digas y no voltees y digas, dime cuándo. O sea, o que te juntes con la que anda toda descocada y que es como la más alcohólica.
O terminas juntándote con la frustrada que no se animó a dejarlo y que te dice, no, güey, uy, no, te va a ir bien mal, uy, no te va a dar dinero, uy, luego te va a quitar a los niños, pero como tiene mucho dinero, uy, no, te los va a quitar y ya
todo
no te lo...
Todo negativo.
Ajá, ¿sabes? Entonces tienes que aprender como a rodearte de la gente que te anima, no la gente así que te desanima, porque la gente que te desanima no te ayuda nada en ese tipo de situaciones. Y yo le agregaría eso de rodearte de gente que te apoye, de personas positivas, le agregaría él también, aprende a dejar ir. Ahí les va por qué. Tengo amigas que se están separando y de repente me dicen, es que tenemos un amigo en común porque pues es mi compadre, porque esto, porque aquello. Y viene el compadre y la comadre y te sales con ellos o vas a su casa y entonces, es que fíjate que el otro día, y cosas que a lo mejor te duelen, sí, cosas que a lo mejor no estás preparada para escuchar, cosas que nada más tú dices otra, contestas porque pues te platicaron algo, tú contestas otra cosa y van y dicen allá. Y entonces terminan empeorando las cosas. Yo lo hice hasta que un día me harté y dije, a la chingada. El que se quiera quedar de este lado, que se quede. El que se quiera quedar de aquel lado, que se quede. Y los que se queden en el medio, que se queden en el medio, pero que sean imparciales. O sea, ni para allá ni para acá. A los dos los, uh-huh, quiero mucho. Yo no hablo de ti con él. Entonces, también aprender a quedarte con las personas. No decir, es que va y se junta más con él. Y es que entonces tú le ves más. O sea, no. Aprende a dejar ir a las personas que se quieren quedar del otro lado. O aprende a dejar ir a las personas que no te están ayudando con esa paz mental y con esa separación que quieres hacer casi perfecta. Sí.
Y que al final de cuentas, no nomás tienes la ruptura con tu pareja, sino también la tienes con el círculo familiar, porque ya no es tu suegra, ajá, o sea, ya no son tus cuñados, ajá, más en cambio, bueno, yo en mi caso en particular, yo tenía muy buena relación con mis suegros, con mis cuñados, hasta la fecha la tengo, pero yo puse tierra por medio.
Yo también. O sea,
yo me divorcio en un julio y mi primer diciembre, la verdad lo tengo bien presente porque para mí fue la Navidad más horrible porque yo decidí hacerlo horrible. Uh-huh. No es que ahora digo, pues no fue horrible, yo, uh-huh, decidí hacerme, uh-huh, eso porque ser víctima para mí era más fácil. Entonces, ajá, me acuerdo que voy y llevo a mis hijas, bueno, a mis hijos, y sale la señora y pásate, Marcela, pasa Navidad. Y mis hijos, pues... La señora empezó como, lejos de echarme porras, empezó así como, bájate, Marcela, es que tus niños van a pasar solo. Y empiezo a llorar uno, y empieza a llorar otro, y empieza a llorar otro. Y entonces yo me quedo así, y yo le dije, no, señora, es que esto es lo que ya les toca vivir. Uh-huh. Su papá y yo ya no estamos juntos, ya, exacto, no vamos a volver a pasar las Navidades juntos. Y pues al mal paso darle prisa. De una vez, mejor sufrimos todos. Uh-huh. Y me acuerdo que la señora empezó a decir, es que eres bien egoísta, es que eres esto y que eres lo otro. Y llegó un momento en que dudé y dije, creo que sí soy egoísta, porque yo ya veía llorar mucho. Y yo entonces me acuerdo que volteé y les digo, ¿se quieren quedar o se quieren ir? Quien no se quiera quedar, súbase a la camioneta y vámonos. Y pues no, se bajaron todos. Y la señora, para ella, yo fui como la mala del cuento, ¿no? Y me la compré. O sea, yo me acuerdo que salgo, uh-huh, doy vuelta y empiezo a llorar. Uh-huh. Y llego a la casa ya frustrada, amargada, a la casa de mi mamá, mi hermano con su familia, mi otra hermana, y yo sola, o sea, sola después de tener 4 hijos, un marido y todo, yo así como de, pero pues obviamente te pones una coraza, y yo pues estaba todo bien feliz, con una cara de palo, yo creo que sentí aquí, uh-huh, la de esta, y la verdad es que puse tierra por medio. Y al día de hoy, nunca, o sea, no me paso, no, ni voy, pues. Pero si algún día ocuparan algo, claro que con mucho gusto los apoyaría. ¿Por qué? Porque me queda un buen recuerdo. Pero te divorcias también de los amigos.
Sí, te divorcias de todo. Digo, yo sí paso a algunas festividades con la familia, porque yo no tengo familia como muy cercana. Mi hermano está en Estados Unidos, el otro pues tiene su pareja. Y de repente pues me invitan, y si yo estoy sola, pues digo, no pasa nada, ¿no? O sea, sí, sí pongo mis límites a viajar y eso, o sea, así de que se van a ir a la playa y vamos, pues no llévense al niño. Pero digo,
pero ahí tu situación, sí, la familia de papá de Pato, mis respetos. Es
de hecho, más acompañada a las fiestas. Una familia,
pues yo hasta a mí me ha tocado. Pero acá en este caso él ya tenía una pareja y la exacto. pareja ya se metía. Sí, entonces, sí, no, en mi no, caso no, no. era,
sí, yo, sé que por
yo me divorcio y luego aceptan a la otra persona ya que iba y que sí, como no, la novia. Pues no. Yo dije, yo no tengo necesidad de estar ahí sentadita y que llegue la mona. Dije, ay, lo mejor tierra con sí. Claro, o sea, no estamos diciendo que eso es lo que tengas que hacer. Es como una orientación. Al final de cuentas, cada situación es diferente.
Sí, claro. Y aparte de todo, o sea, volvemos a lo mismo. Si quedaste como muy lastimada, lo mejor es poner tierra de por medio, porque ese tipo de situaciones lo único que van a hacer es que no las dejes ir y que no las dejes ir y que a final de cuentas te dejen atrapada en el dolor mucho tiempo. Entonces, como tú lo dijiste, me encantó lo que dijiste. Mejor que duela ahorita, que nos duela a todos. Pero de una vez marcamos estas cosas, ¿no? Eso me gusta.
Sí, y al final de cuentas, que a mí lo que más me importaba eran mis hijos, pues ellos tienen excelente relación con su papá. Después de todo ese tiempo de que me dejó todo, y al día de hoy, a él ya le empezó a ir bien, y mis hijos pues ya están grandes, ya obviamente unos ya casados y todo, pues ya que les da para una cosa, y te digo, pues ya no me tocó a mí, pero qué bueno. Que esa relación, pues siento como un éxito, ¿no? El saber que no dañé esa relación.
No, y al final
que de cuentas, lo quería yo entambar, claro, echarle sí. cemento y rodarlo por
la barranca. Desaparecerlo. Pero bueno, a final de cuentas, lo padre es que volvemos a lo mismo. Yo creo que tus hijos saben perfectamente que si tienen un problema o lo que sea, primero corren contigo. O sea, ¿por qué? Porque creo que es la naturaleza, no es para mi papá, o sea, márcala a mi papá, pero no es como su prioridad, pues, sí. O sea, si ellos van desarrollando sus sentimientos.
Saben quién es cada quien, con exacto. el tiempo saben exacto. que a lo mejor yo no, o sea, sabes quién te sacó adelante, quién te
sí,
apoyó,
claro.
y al final de cuentas, pues, es mi papá, lo quiero,
exacto.
y voy a convivir, pero pues te tienen como en un escalón diferente, ¿no?
Exactamente, es a lo que iba.
Y ya el último punto es hacer cambios en uno sin exagerar. ¿A qué me refiero con este tema? Haz cambios, algo. Siente que ya esa energía de esa persona ya no está. Si no tienes las posibilidades de cambiarte de casa, o sea, esto es lo que te toca, esta casa te tocó, que fue como en mi caso, yo sí cambié los baños. O sea, al principio, créanmelo, no tenía dinero, no podía ni pintar mi casa. Pero cambiaba la cama. O sea, si la tenía así, la cambié para acá. Si él dormía, si algo. O sea, si él dormía en ese pedazo y yo dormía del lado derecho, pues ahora me cambié al lado izquierdo.
Ajá.
O sea, son cambios que tú puedes no ocupar mucho dinero. Si tienes algo, si no tienes, pues que una plantita, o sea, algo que se vea diferente, que digas, sí. Que poco a poco la vida te sonríe.
Es que es el hecho de cambiar el ambiente, ¿no?
Cambias el ambiente.
Cambias el ambiente. Claro, si tienes la posibilidad de cambiarte de ambiente, lo haces. O sea,
pero si no la tienes, nombre, como yo en mi situación que dije, o les daba, o simplemente mantenía o arreglaba casa. Entonces, poco a poco va dando. Hazte un cambio tú en tu persona. Si nunca te pones pestañas, pues ponte pestañas. Ajá. Si te quieres cortar el pelo, córtate el pelo. O sea, no sea algo que te haga sentir a ti bien, pero sin exagerar. Exacto. Y sobre todo, no estés buscando tablas de salvación. Sales de una relación y ya te estás subiendo a otra.
Sí, yo lo hice. O sea, lo hice. De hecho, yo estábamos platicando Marci y yo el otro día y le digo que el tiempo que más he estado sola es después del papá de Patricio, porque siento que Patricio me dio esa estabilidad en el hecho en el que no necesitaba yo a alguien, me hizo como ese balance en mi vida en el que yo me dije, güey, si llega alguien bien y si no llega, pues ya no voy a estar recogiendo basura, ni voy a estar dando oportunidades, ni voy a estar perdiendo mi tiempo. Llegó el correcto, chingón, no llega como lo pides, a chingazo madre, mejor te quedas sola.
Claro.
Yo también creo lo mismo y siempre les digo, dense un tiempo. O sea, si ustedes van saliendo de una relación y encuentran a alguien luego, luego, y ustedes todavía están lastimados y ustedes todavía ni siquiera se han divorciado, les aseguro que no va a funcionar. Lo que me digan, no va a funcionar. O si funciona, les va a costar mucho trabajo. Porque,
o vas a repetir patrón de lo que dejaste, agarras lo mismo.
Ajá, exactamente, porque no estás sana. Y ya lo decía Marce, llega un punto en tu vida en el que tienes que ser consciente de que tú eres feliz y necesitas a alguien feliz. Porque si andas a la mitad, se los he dicho en muchos podcasts atrás, si ustedes andan a la mitad, se van a topar con una persona que está igual, a la mitad. Y que esa persona, pues seguramente es... No te va a completar lo que tú querías. O sea, el chiste es llegar completo a una relación para poder sanar. Entonces, yo sí creo también que deben de darse un tiempo, estar solas, analizar qué quieren, pensar qué quieres, y pueden llegar... Yo, la verdad que sí les recomiendo lo mismo, porque yo lo hice cuando me separé la primera vez, porque no tenía hijos. Entonces, yo... Uh-huh. Era también la facilidad, ¿no? Pues no tenías hijos, no tenías como quién te detiene, te vas a la peda, te vas al desmadre, conoces gente, y... Ay, pues me voy a hacer un novio. Ay, pues me voy a hacer otro novio. Y Y entonces es como es como esa parte en la que no te das ese tiempo y tardas más en sanarlo. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita, pues sí, o sea, sí es como un tiempo, o sea, yo ya voy a cumplir 2 años que me separé y la verdad me sentí muy a gusto en todo este tiempo
que estuve sola. Y yo que te conozco de años, es tu mejor momento. Siempre ha sido espectacular, siempre ha sido una mujer que yo admiro mucho, porque aparte siempre te lo he dicho, y la gente que te conocemos... Excelente hija, fuiste una excelente hija, una excelente hermana. O sea, recuerdo perfectamente cuando pasó lo de tu mamá, que lo del gordo que tuviste. O sea, claro que tú también querías llorar y querías sentirte lo mismo, pero alguien tenía que hacer la cabeza. Entonces no te tocó más que hacerla. Entonces, si entre tanto ruido que trajiste en tu vida, de pronto, pues este que el otro, y disfrazabas. Verte esa paz que ahorita has tenido, o sea, es un proceso que digo, wow, o sea, eres demasiado motivadora, en que me da mucho gusto verte así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, es lo que tú estás diciendo, ya brincaste, o sea, ya te diste cuenta que si encuentras un hombre que va a venir a compartir tu vida y a buscar la misma cosa en común, sí. Pero al final de cuentas, la que más te amas eres tú. Primero te amas tú y después amas al demás.
Sí, no.
Pero
no.
Mientras, pues, ¿cuántas veces no se desgasta uno? O sea, ya no me habló, ya no me habló, así.
Ajá. Sí, no. Entonces sí creo yo. Ojalá que este episodio del día de hoy lo tomen en cuenta muchas mujeres que están pasando por una situación, que no saben si dejarlo ir, que no saben si quedarse, no saben si irse. Y que tomen en cuenta estos puntos, porque creo que dos mujeres que han pasado situaciones muy difíciles se los están diciendo. Y como lo dijo Marcia, me hubiera encantado escuchar esta plática de dos mujeres, que una que ya se divorció una vez con 4 hijos, otra que se divorció una vez sin hijos y se separó, otra con un hijo. Entonces, que les sirva de experiencia, se ahorren tiempo, sanen rápido y puedan decir, y me puse chingón.
Sí, y que sean felices, que eso es lo que viene uno, pero sobre todo... Algo que a mí me impacta mucho y que siempre lo tengo bien claro en mi mente, yo cuando leí ese libro, la estrella. O sea, me quedé pensando en qué momento perdí mi luz, en qué momento dejé de brillar, en qué momento mis picos me los hicieron atole. O sea, porque era un círculo él era un círculo, él no era una estrella. O sea, probablemente... otra mujer sea su círculo y van a compaginar, y qué padre. Exacto. Y que sea feliz y que todo. Uh-huh. Pero también la mía está, o sea, también está mi espacio. Uh-huh. Entonces, cuando tienes claro eso de que te tienes que poner chingona y que eres una estrella, imagínate que no cabes en todos lados así, ay, te estorbo, permíteme. Uh-huh. En ese momento, a mí la estrella, o sea, cuando tú escribiste la estrella, para mí es una de las partes que cuando de pronto trato, porque te equivocas y todo, y de pronto... tratas de agradar o tratas de que ya te gusta a alguien y, ay, le hablo, no le hablo, esto. Luego digo, no, espérate, eres una estrella, naciste para triunfar y todo.
Exacto.
Ya. Y entonces, todo fluye, de verdad, todo fluye, sí. Todo te cae. O sea, el que es para ti y al final de cuentas eres más feliz, te enseñas a ser feliz contigo solo.
Uh-huh. Y con lo que tienes.
No necesitas más. Con tu presente, tus hijos.
Y con lo que, tu economía, tu vida... a lo que te dedicas, pareja, todo lo que te aprendes a ser feliz con todo y las cosas fluyen y van llegando más y más y más y más. Estoy de acuerdo con eso. Marce, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si ustedes quieren pedirme los datos de Marce a través de redes sociales, porque como lo dijo Marce, después de haber sufrido tanto por la economía, ahora se dedica a vender seguros y de verdad se los digo, es la mejor. Ella no te vende algo por venderte, eso le admiro mucho. Siempre te da la mejor opción para ti y no para su venta. Eso me encanta porque siempre pones opciones. Y creo que el hecho de haber vivido lo que pasaste te hizo una mujer consciente en el que no vas por el dinero, sino vas... Tus clientes son parte de tu vida y no quieres abusar de ellos.
Siempre estoy pensando en la gente que yo quiero y amistades. O sea, yo quiero ver a todo mundo contento, quiero ver a todo mundo que no batalle lo que yo... Claro que mis hijas fueron las primeras que les vendí. Me da mucha risa porque tengo un hijo y tiene su novio. Yo le vendí el seguro a la novia. Y no es por vender, o sea, es porque ya la terapia le dije, mira, estás bien joven y que el día de mañana... Yo ni siquiera sé si se va a quedar con mi hijo, pero ella por lo menos ya...
Ya la aseguraste.
Ya empezó su reto.
Exactamente. Entonces, yo creo que eso está muy padre. Si ustedes quieren los datos de Marce, si quieren alguna asesoría, quieren, oye, que cambiar de seguro de carro, comprarle un seguro de estudios al hijo. Marce y yo estamos en esa plática para Patricio, que a final de cuentas es un ahorro, no es precisamente para que los hijos estudien, es un ahorro para que tu hijo vaya a la universidad, pero si no va a la universidad y tú terminas de pagarlo o te pasa cualquier cosa,
puede poner un negocio, porque hay gente que de pronto no sale bueno para el estudio, pero es muy comerciante, pero entonces, ya partiste de algo.
Entonces, Marce, ahí les das la mejor opción, de verdad, se los juro que es la mejor opción para que ustedes compren un seguro, para que ustedes asesoren y vean por su futuro, y yo creo que lo que la hace a Marce diferente es todo lo que ella vivió, y como lo dijo, ¿no? Nadie le dijo ahorra, entonces ahora a todo mundo le dice ahorra. Entonces, si ustedes quieren sus datos, me los piden a través de las redes sociales, y yo se los paso con mucho gusto para que les dé una asesoría a Marce. Espero que el capítulo de hoy les haya gustado. A través de las redes sociales, ustedes me hagan saber si les llenó, si están en el proceso de divorcio, cuál es el puntito que les hace falta, en cuál van a mejorar, cuál van a pulir. Y de verdad que muchas gracias por acompañarnos. Marce, muchas gracias por compartir conmigo, no solamente gracias en el podcast, sino compartir tu historia en mi libro, que yo creo que ha ayudado a muchas mujeres, y eso lo agradezco.
No, gracias a ti, Ale.
Muchísimas gracias a todos y gracias. Los espero en el próximo episodio de Una Mala Muy Buena, y con estos temas que ya saben que a mí me encanta y me encanta aportarles, y me encanta que ustedes también me hagan saber lo que piensan a través de las redes sociales. Así es que nos vemos a la próxima.